Entrevista Central.
Ante la escasa información que existe sobre la sexualidad y siendo esto una dimensión importante de la vida de las personas, docentes de la Facultad de Psicología de la UDELAR prevén implementar a través del programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidades la primera encuesta nacional de comportamientos sexuales y salud. Hoy nos visita el sociólogo Nicolás Brunet, quien fue uno de los coordinadores de la encuesta, para contarnos un poco sobre el proceso de la realización de este proyecto. Nicolás, bienvenido, muchas gracias por estar en Uniradio.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo surgió la idea de llevar adelante este proyecto, esta encuesta?
Bueno, es una idea, digamos, que tenemos hace tiempo en Facultad de Psicología, pero en particular en el programa. Si lo podemos rastrear en el origen, fines de los 90, principios de los 2000, ahí hubo una primera idea con gente del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, particularmente con un experto en estos temas que es Michel Bosón, que sigue activo todavía trabajando en estos temas, y con la Agencia Nacional de Investigación sobre SIDA en aquel momento, de tener una encuesta de estas características en Uruguay. El proyecto quedó truncado porque faltaron ahí unas aprobaciones del Ministerio, y muchos años después, ya en el 2017-2018, retomamos la iniciativa, viajamos a Francia para reunirnos también en el INET con Michel, nos juntamos también con algunos expertos de otros lugares. Chile es otro país punta en estos temas en Latinoamérica, también Gran Bretaña, y armamos una especie de comité científico, armamos un comité local, y desde el 2018 estamos en todo el proceso de producción de una encuesta de este tipo, que es bastante complejo y que tiene, además de los pilares académicos y científicos, de generar, digamos, un estudio que sea confiable y válido, también tiene patas políticas, ¿no? Y un proyecto de una encuesta de estas características tiene que ser, además, pasible de ser utilizado para generar evidencia y para generar políticas públicas. Entonces es necesario un proceso lento de generar consensos.
¿Por dónde van estos ejes de los que hablabas en específico en la encuesta? ¿Qué temas toca?
¿Temáticos?
Sí.
Bueno, es una encuesta bastante grande. Para que tengan una idea, no se asusten, la gente no se asuste. Cuando le vayan a golpear la puerta o llamar por teléfono, respondan. Es una encuesta que tiene unos más o menos 12 módulos que van desde los temas clásicos que cubren estas encuestas, por ejemplo, comportamientos sexuales, percepciones acerca de la sexualidad, acceso a la salud sexual, acceso a métodos, infección de transmisión sexual, VIH, uh-huh. Todo, digamos, un conjunto, bueno, por supuesto, temas de violencia, que están en casi todas las encuestas de este tipo, y digamos, son más o menos unas 400 preguntas, que depende en qué hilo de la encuesta te toque, si sos mujer, si sos varón, cuál es tu identidad sexual, etcétera, puedes tener más o menos, pero abarca temas generales, también educación sexual, que es un tema que me olvidé, educación sexual, si se recibió o no, que es un tema también bastante central ahora. Uh-huh. Entonces abarca más o menos los temas que se suelen utilizar en estas encuestas, y todo este formulario fue producido en conjunto, como les decía, con este comité de expertos,
claro,
a nivel internacional y local, para generar algo que fuera aplicable, válido y que fuera útil también.
Y ahora estos datos que va a arrojar la encuesta, o sea, ustedes ya hicieron una encuesta piloto, pero después cuando se presente la oficial, digamos, estos datos, más allá de ser usados en estudios, ¿van a ser como abiertos a la población?
Claro, sí, esa es la idea. El objetivo general de esta encuesta es generar una línea de base que el país no tiene sobre estas temáticas. Hemos avanzado mucho a nivel legislativo, pero todavía sabemos poco. Cuesta todavía estudiar científicamente la sexualidad humana, y cuesta mucho más después generar insumos para política. Entonces, sí, una de las principales ideas es esta, ¿no? Que pueda generar evidencia utilizable, que sea útil y utilizable. Y además, eventualmente, cuando la encuesta definitiva se largue, poder liberar los datos como se liberan otros datos de otras encuestas, para que puedan ser analizadas por otros investigadores, para que puedan ser disponibles para hacedores de políticas, tomar decisiones, etc.
Entre 1998 y 1999 se quiso hacer un proyecto similar a esta encuesta que había conseguido los fondos, pero el Ministerio de Salud Pública no dio el aval para que se haga. ¿Por qué el Ministerio no dio el aval entonces? ¿Vos tenés alguna idea?
Bueno, es como prehistoria para mí, porque yo entré al programa en el año 2016. Creo que en su momento se hicieron negociaciones muy, muy arduas para que esto surgiera. No te puedo decir ahora exactamente qué fue lo que pasó, pero por varias razones no se pudo conseguir, y eso fue, como te decía al inicio, una de las, uh-huh, de las cuestiones que hizo fracasar. De todas maneras, ahora sí, el Ministerio ya está sumamente enterado. El año pasado hicimos un lanzamiento de los primeros resultados, el Ministerio participó, Así que sí, es súper importante que esté el ministerio adentro de un proyecto de este tipo para que evidentemente esta información se pueda usar y pueda tener mayor impacto. Pero la razón exacta te la debo.
Está bien, en ese momento
era muy chico.
Claro.
También algo que nos llamó la atención es que esta encuesta tiene un comité científico internacional, o sea, integrados por académicos de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Chile, además de un comité interinstitucional liderado por el programa de Facultad de Psicología, en el que están las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, OPS, Organización Panamericana de la Salud, UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas, y ONUCIDA. Bueno, exacto, con todo esto, ¿cómo fue el trabajo, o sea, entre los países y el trabajo interinstitucional?
Imagínense, o sea, es muy difícil conseguir fondos para este tipo de estudios, entonces uno tiene que convencer a la gente y a los actores que esto es importante y que es útil. Entonces, por eso les comentaba que fue un esfuerzo muy grande de tantos años. Uno diría, ¿por qué tantos años en hacer una encuesta? No, que la encuesta penetre, que la encuesta sea aceptada, que sea validada con diferentes actores, es parte de la principal parte para que esto tenga éxito después. Entonces, no me quiero olvidar también de decir que está la CSIC, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de Lodelar, que es una de las principales financiadoras de este proyecto. Y por supuesto, ONUCIDA, UNFPA, OPS forman parte de esta agenda. Y bueno, había otros también que después fueron quedando por el camino, pero fue un trabajo súper arduo desde, por ejemplo, plantear una primera versión del formulario, discutir cada módulo, hacer encuestas sobre la encuesta, hacer grupos de discusión sobre la encuesta con expertos, que participaron entre 50 y 70 expertos. Hicimos encuestas preguntando sobre qué tan útiles eran las preguntas, para qué se podían utilizar. Por ejemplo, otra cosa muy importante fue analizar qué podía aportar la encuesta como evidencia para las ODS, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el Acuerdo de París, que tiene que ver con acceso a tratamiento en VIH y SIDA, y el Consenso de Montevideo, que es un documento, un poco veterano, pero que sigue teniendo mucha vigencia en términos de la importancia de la salud sexual y reproductiva, la sexualidad en el bienestar humano, ¿no? Que fue un giro que se generó a partir del fin de los 90. La sexualidad no es solo la reproducción, es también el bienestar, el placer. Entonces se cambió y se avanzó bastante en generar un consenso cultural también de que esto es importante. Además de toda la parte de comportamientos de riesgo, ¿no? Que siempre fue mucho más fácil meterlo en este tipo de agenda, claro, ¿no? Imagínense las encuestas de los 90 o de fines de los 80, VIH-SIDA era un tema que a los ministerios les importaba mucho, ¿no?
O sea, y aparte se transmitía como un tema de mucho como temor. Ahora ya se comprobó de que la gente con VIH, si le dan el diagnóstico, antes se decía era una sentencia de muerte, ahora exacto, ya no.
Sí, los que más o menos recordamos esa época sabemos que era chico, pero sí recuerdo cómo se vivió. Ustedes no estaban, pero sí recuerdo cómo se vivió. Ahora pasó a ser, a cronificarse de una manera. Si uno accede al tratamiento oportunamente, tiene una esperanza de vida como cualquier otra persona, Parte de esto también es, y por eso es importante que se haya metido en UNCIDA, ¿no? Porque UNCIDA es una agencia de Naciones Unidas especializada en este tema, que en realidad tiene una sede regional, no está en Uruguay, su sede está en Argentina, pero es para Chile, Paraguay, Argentina. Entonces es brutal el esfuerzo que se hizo en ese sentido de meter para dentro del proyecto todos los interesados a todos los niveles.
¿Cómo se eligió la población para esta encuesta previa, esta encuesta piloto que decíamos, que leíamos en una nota en la diaria, que fue unas 600 personas?
Sí, exacto. Es una encuesta representativa de la población a nivel nacional, pero no de toda la población, sino de la población de 18 a 59 años. Entonces, es una encuesta de unos 600 casos, más o menos. Es una encuesta mixta, tiene dos modalidades. La primera parte se respondía telefónicamente, o sea, te llamaban a tu celular, era una muestra aleatoria, y después te daban un link y vos respondías la segunda parte de la encuesta en un sitio web. Eso hace que sea más corta la encuesta, que no se te acabe la batería del teléfono.
Claro.
Y que además los temas más sensibles los puedas llenar vos solo en tu compu, sin el sesgo de deseabilidad que a veces tiene la encuesta cara a cara.
Que limita eso, porque ahora me quedaba mezclando y volviendo un poco a lo que decías de antes, pero cuando hablábamos del tema VIH y que antes se incluía muchísimo el tema riesgos, que son temas los de la sexualidad que Para algunas personas hablarlos cara a cara pueden ser complicados de decir. Por eso también el diseño de las preguntas tiene que estar muy, muy bien pensado, ¿no?
Sí, absolutamente. Y más allá de que sabíamos, cuando hablábamos con otros colegas de otros países que ya habían hecho este tipo de encuestas, que nos decían, confía en que la gente responde. Si la pregunta está bien hecha, si el encuestador está entrenado, la gente responde. Siempre tenés como un temor de que haya algún problema. Y la verdad que tuvimos una sorpresa muy positiva, porque la encuesta tuvo una buena penetración, una buena aceptación, y eso forma parte también de los objetivos del piloto, ¿no? No solo testear la metodología, sino testear que la gente responda, y las respuestas son consistentes en general con otros datos que tenemos, o sea que vamos bastante bien.
Y ahora, cuando se lance, digamos, la encuesta oficial, o sea, el proyecto oficial, ¿cómo se va a dar esta? O sea, ¿cómo van a hacer las preguntas? ¿Cómo va a ser la encuesta? ¿Va a ser igual, de igual manera?
Sí, mira, por el... Como te decía, resultó, es un, como les decía al inicio fuera de micrófonos, es un piloto muy especial, ¿no? Claro. En general, en ciencias sociales, cuando hablamos de pilotear una encuesta, es muy difícil, más en Uruguay, que hablemos de 600 casos. Es un montón de plata. Entonces, lo que nosotros teníamos pocas balas en el... ¿no?
Claro.
Entonces, teníamos que pensar en pilotear algo que estuviera muy bien trabajado o prepiloteado, digamos, que tuviéramos fe que o cierta evidencia que podía funcionar, y al mismo tiempo ofrecer algún resultado que también nos permitiera entrar en el ámbito de los financiadores, ¿no? de los interesados, para poder también conseguir más recursos. Entonces, como te decía, es una encuesta que es representativa y que, si bien es un piloto, ya tiene algunos resultados. La idea nuestra es más o menos seguir en la misma línea, capaz que retocar algunos temitas que no funcionan tan bien.
Claro.
Por ejemplo, la población de varones es más difícil de agarrar. Son más reacios a responder. En general, las encuestas telefónicas, los varones responden menos. En estos temas responden menos todavía.
Mucho menos, claro.
Y en los niveles educativos más bajos, o socioeconómicos más bajos, también. Ahí tenemos como algunos sesgos que tenemos que corregir. Uh-huh. Y una de las maneras de corregirlo también es aumentando el tamaño de la muestra, ¿no? Para representar mejor a esos grupos.
Uh-huh. Y esto es lo que decías, bueno, que los hombres son como más reacios a responder, que... O sea, ¿esto se puede incluir como en datos relevantes que haya arrojado esta encuesta?
Sí, pero digamos que lo esperábamos, ¿no?
Claro.
Porque pasa para este tipo de encuestas sobre estos temas, en general, los hombres tenemos como más problemas para, por ejemplo, hablar de estos temas o ir al sistema de salud a ver sobre estos temas. No tenemos como tanta conciencia. Si vos mirás resultados, en general, siempre o nos testeamos menos de VIH o tenemos comportamientos de riesgo más elevados. Los varones tradicionales tienen como algunos problemas en ese sentido. O sea que es un hallazgo que nos confirma que este es un problema estructural de este tipo de encuestas y que debe corregirse por alguno de estos métodos que yo te mencionaba.
Y ahora, ¿qué?
Pero, o sea, no nos sorprendió, digamos.
Claro.
No, claro.
Era como algo esperado.
Sí.
¿Qué puede aportar esta encuesta a nivel educativo? Porque obviamente toca muchos, muchos ámbitos, ¿no? Puede tocar tanto el campo de la psicología, de la salud, de lo social, o sea, tiene como muchas aristas.
Sí. Bueno, si ustedes se fijan, creo que les pasamos el sitio de la página, ¿no? Pero si después se los dejo, pero ahí hay como algunos...
Recordemos la web igual.
Sí, para el sitio es www.encss, es difícil, encss.psico.edu.uy, que es el sitio de Facultad de Psicología de la Universidad. Un poco complicado el sitio, pero...
Sí, no, pero está bien.
Si ustedes ponen el buscador ENCS, ahora les va a aparecer porque liberamos el sitio. Ahí van a encontrar como una serie de preguntas que la encuesta busca responder en general, y estudiamos mucho en qué dimensiones puede aportar. El tema educativo es fundamental, ¿no? Como te decía, uno de los temas centrales de la encuesta es la educación sexual. Hemos avanzado mucho de los 90 para acá, y en los 2000 bastante más en educación sexual integral, pero todavía falta mucho, ¿no? Uno ve en la encuesta el aumento de la información en las generaciones más jóvenes y ve el rezago de los mayores de 45, ¿no? De cerca de 60 años en temas de información en educación sexual. Llevarlo a las escuelas, difundir esta información, que se pueda trabajar, que se pueda escribir, que se pueda publicar, que se puedan estudiar más abiertamente. Y digamos, creo que eso va eventualmente a permear el sistema educativo. Eso esperamos, ¿no? Pero es una discusión que damos siempre, ¿no?
Y ahora, un poco para ir cerrando, te hago esta última pregunta, Nicolás. También en esto, habían dicho, la encuesta piloto fue unas 600 personas y fue la población de 18 a 59 años. ¿Por qué se dio esto de 18, pero a 59 años?
Sí, esa es una pregunta muy relevante. Nosotros hicimos un estudio, ahora estamos por enviar un artículo de revisión. Revisamos los 44 estudios que hay en el mundo de... capaz que se nos fue alguno, pero los principales son más o menos unos 40. Y eso ha variado mucho, ¿no? Vos podés encontrar algunas que arrancan a los 16 y terminan a los 75, algunas que arrancan a los 18, algunas que arrancan a los 40. Entonces acá hay dos elementos, ¿no? El primer elemento es que un elemento de costos. Arrancar con... No quiere decir que la sexualidad arranca a los 18, para nada. La sexualidad arranca mucho antes. Pero hay un tema de costos, ¿no? Nosotros necesitábamos enfocar en este piloto en la población con mayor experiencia para poder tener la mayor cantidad de datos. Y el hecho de que empiecen 18 no quiere decir que se empiece a relevar información a partir de los 18. Esta es una encuesta, o este tipo de encuestas tiene una característica, es que son retrospectivas. Claro. Preguntan sobre experiencias, las primeras experiencias. La encuesta arranca en la primera experiencia o relación sexual. Uh-huh. Si la tuya fue a los 13, entonces arrancamos a los 13. Si fue a los 15, a los 15. Claro. Si fue a los 18. O si no fue, no fue. Y después la parte superior es así, es algo que nosotros quisiéramos, si tuviéramos los recursos, expandir un poco más a población mayor. Porque además está claro que la sexualidad y la actividad sexual continúa cada vez más y ha continuado cada vez más con la esperanza de vida. Pero en este caso no nos daba la plata para representar a la población, a toda la población uruguaya, que además es una población envejecida.
Hay un tabú además con la vida sexual de las personas mayores. Hay un tabú que no sea otro tabú de los mil que hay en torno al tema de la sexualidad. Hay un tema bastante
grande. ¿Es un tema de los jóvenes o no? No es para nada.
No es para nada y claro, estaría bueno representarlo. Es un tema de financiamiento.
Ahora es un tema de financiamiento. Tuvimos que apostar a como al grueso. Pero en la medida que tengamos más recursos, nuestra idea es como saber mucho más sobre la actividad sexual, el comportamiento sexual, hasta los últimos días, ¿no? En la medida de lo posible.
Nicolás Brunet, coordinador de la primera encuesta nacional de comportamientos sexuales y salud, te agradecemos mucho por estar acá.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de difundir el estudio. Gracias.
Nosotros ya venimos, hoy tenemos la penúltima entrega del ciclo por los 10 años de regulación de la marihuana. Vamos a estar hablando con Julio Rey de la Asociación de Autocultivadores.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.